Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Los que verán al Señor. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo, Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Y el texto base es este, el Salmo, el mismo Salmo 84:7, pero ahora lo vamos a ver en la Reina Valera 2000, que dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Entonces, ¿qué más necesitamos hacer para poder ver al Señor? Necesitamos avanzar de poder en poder. Experimentamos, digámoslo así, o recibimos cierto poder de Dios, funcionamos y fluimos en ese poder de Dios, y después tenemos que seguir avanzando para experimentar otro tipo u otra dimensión, digámoslo así, del poder de Dios, y que ese poder de Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, porque de eso se trata el poder, que el poder de Dios haga algo primero en cada uno de nosotros, para liberarnos a nosotros, para cambiarnos a nosotros, porque no podemos hablar, por ejemplo, de que alguien es poderoso y esté esclavizado a algo. En algún momento puede ser que sí, pero está avanzando en su proceso de liberación, está avanzando en su proceso de transformación. Por eso la Biblia, el Señor Jesucristo dijo que nosotros vamos a conocer a las personas por sus frutos. En el Nuevo Testamento, hermanos, se utilizan varias palabras para traducir poder. Está dinamis, dinamos, kratos, exusia, y así hay varias palabras. Yo recuerdo que hace años, no sé hace cuántos años, tal vez 10 años, no recuerdo bien, estuvimos platicando en la iglesia, hermano, no sé si alguno de ustedes se recordará, que estuvimos hablando acerca del poder de Dios. Y vimos en base a la palabra de Dios que, por ejemplo, nosotros como personas y como iglesia somos poderosos porque Dios nos ha dado poder a cada uno de nosotros. Y en algunos casos el problema es de que el cristiano no sabe que es poderoso, y entonces el enemigo lo vive atacando y lo vive doblegando, porque ese cristiano no sabe que es poderoso. En otras situaciones lo que ocurre es de que puede ser que el cristiano sí sepa que es poderoso, pero no lo cree. Entonces a veces hay gente que no sabe que es poderoso y el enemigo los abate. Otros tal vez lo saben, pero no lo creen, y de igual manera el enemigo los abate, porque recordemos, por ejemplo, hermano, en el Nuevo Testamento dice la Biblia que hubo una ciudad, no me recuerdo qué ciudad fue, en donde el Señor Jesucristo no pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia, por la incredulidad de la gente. Entonces, a pesar de que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que en él habitó la plenitud de la deidad de Dios, todo el poder de Dios, a pesar de que en él estaba habitando la plenitud de la deidad de Dios y que él era Dios hecho hombre, sin embargo, la falta de fe de las personas detuvo el poder de Dios. Entonces, igual nosotros lo que necesitamos, por el contrario, nosotros lo que necesitamos es tener fe para que el poder de Dios se active en cada uno de nosotros. Y que entonces se cumpla en nosotros este verso que acabamos de leer del Salmo 84, que vamos a ir de poder en poder hasta que veamos al Señor en Sion. En algún momento puede ser que estemos en el calor de la batalla, pero con el poder de Dios, actuando y peleando y venciendo en el nombre del Señor. Primera carta de los Corintios, capítulo 1 y verso 23 dice: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otras Biblias dirán: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces aquí, este es uno de los versos que nos demuestran de que nosotros somos poderosos. se tiene que ir manifestando, pero Dios ya depositó su poder adentro de cada uno de nosotros. Porque aquí dice la Biblia que Cristo es poder de Dios. En el verso 22 el apóstol Pablo está hablando ahí que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero que nosotros o él lo que estaba haciendo era predicando a Jesucristo, y Jesús es el poder de Dios. Y ese mismo Jesucristo está dentro de nosotros. Por lo tanto, adentro de nosotros está el poder de Dios. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que ese poder de Dios se active? Creer. Creerlo y usarlo. Por ejemplo, qué sé yo, ahorita que ha habido enfermedad, ¿verdad? Bueno, siempre ha habido enfermedad, lamentablemente. Pero una de las formas en que nosotros podemos utilizar el poder de Dios es, por ejemplo, si conoces a alguien, tal vez alguien de tu familia ha estado enfermo, entonces tú le crees al Señor que el Señor te ha dado poder, y entonces tú oras por ese tu familiar, y ahí va a fluir el poder de Dios. Veamos este otro ejemplo. Hechos capítulo 1 y verso 8 dice, pero recordemos que en el verso 7 los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y entonces viene el Señor en el verso 8 y le responde, y bueno, siempre en esos versos anteriores le dice, bueno, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Y entonces viene en el verso 8 y dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dice. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice aquí la Biblia. Entonces, primero ya recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él entró a nuestro espíritu con su poder. Dos, dice aquí la Biblia en Hechos 1:8, que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, también recibimos el poder de Dios. Entonces hemos conversado, hermano, de que el Espíritu Santo, digámoslo así, permítame decirlo de una manera solo para que lo entendamos, entra como en dos etapas a nuestra vida. Cuando recibimos a Jesucristo, entra el Espíritu de Cristo que resucita nuestro espíritu. Inmediatamente después entra el Espíritu Santo para empezar a hacer la obra de liberación y de restauración en nosotros y todo lo que necesitamos. Además, hay otra etapa que ya es el bautismo en el Espíritu Santo, que es ese investimiento de poder que recibimos, que es lo que está hablando aquí en Hechos capítulo 1 y verso 8. Entonces, por un lado, ya tenemos al Espíritu Santo adentro, quiere decir que tenemos el poder de Dios también, y además se necesita el bautismo en el Espíritu Santo para que también el poder de Dios actúe en cada uno de nosotros. Y de ahí entonces podemos decir que, por ejemplo, los dones del Espíritu son manifestaciones del poder de Dios que Él ha dispuesto para nosotros. Hay dones de ayuda, hay dones espirituales. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues buscar que el Señor los active en cada uno de nosotros. Pero también, por ejemplo, deberíamos de buscar don de sanidades, don de milagros. Que de repente el Señor nos use, te use a ti, me use a mí, qué sé yo. Invocamos el nombre del Señor y en el nombre de Jesús y ocurre un milagro. Entonces sí necesitamos, ¿verdad? El poder de Dios, porque al final de cuentas ese poder de Dios lo que va a hacer es que va a edificar a nuestros hermanos en la congregación. O en algún momento puede ser también que el Señor nos use, te use a ti, hermano, hermana, me use a mí, nos use para, qué sé yo, orar por alguien que es inconverso y tal vez Dios hace un milagro y a través de ese milagro la persona se convierte. Entonces, aquí en Hechos 1:8 de la Biblia nos muestra de que cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, entonces, digámoslo así, estamos habilitados para que los dones del Espíritu Santo funcionen en cada uno de nosotros. Sigamos avanzando. Veamos este otro verso que está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y de dominio propio. Entonces aquí es bien interesante, porque además de que hemos recibido el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo y que hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, también hay un espíritu específico de poder que en algún momento va a llegar a reposar a tu vida y Dios te va a usar, o también ese espíritu de poder va a reposar en tu vida para ir haciendo la obra de liberación, hermano. Porque miren, hay cosas, hermano, hay cosas que un cristiano relativamente las puede vencer, digámoslo así, relativamente fácil, hermanos. Pero hay otras cosas que sí se necesita el poder de Dios actuando para liberar al cristiano. Pero cuando viene el poder de Dios a nuestra vida, nos libera de raíz, ¿verdad? Y entonces Dios aquí dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es, según ese verso, ahí dice que ya nos lo dio. Alguien dirá, hermano, pero ¿por qué vivo así? Dirá alguien hablando de sí mismo. Bueno, lo que necesitas es fe para creer la palabra de Dios y que entonces ese poder se active. Miremos aquí Romanos capítulo 1 y verso 16, por ejemplo. Veamos otra forma como Dios nos da su poder. Dice Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bueno, aquí este poder es súper importante, porque este es el poder para salvar. Hay poderes para hacer milagros, hay poderes para echar fuera demonios, hay poderes para poder trabajar, incluso hay un poder, según en el Antiguo Testamento, incluso hay un poder específico para hacer riquezas. Pero este poder de Romanos 1.16 es el poder para salvar. Dios nos ha dado a nosotros ese poder para salvar, no que nosotros salvemos, sino que Dios nos ha dado el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, a través de Jesucristo, por supuesto, pero veamos qué poder nos ha dado el Señor. Y esto es bien importante, porque dice la Biblia que ¿de qué le sirve a un hombre ganar una ciudad o conquistar una ciudad si pierde su alma? En términos humanos puede ser que alcance la admiración de mucha gente o de poca gente. Pero el tiempo, hermano, que nosotros vivimos aquí en esta tierra es un tiempo muy, muy breve comparado con la eternidad. Entonces, ya viendo desde un punto, desde una dimensión eterna, desde un punto de vista eterno, es más importante recibir el poder de Dios para la salvación, recibir el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, que conquistar cualquier otra cosa. Claro, el Señor nos va a ir liberando nuestra forma de pensar y nuestras manos, nos va a ir liberando de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres también, para que recibamos el poder de Dios, como lo dice, como el Señor Jesucristo lo explicó, por ejemplo, para trabajar. Entonces aquí el Evangelio es poder de Dios para salvación. Este ya lo recibimos porque ya recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces otro poder que Dios ya nos dio. Aquí en primera carta a los Corintios capítulo 1 y verso 18 dice la Biblia: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es a saber a nosotros, es poder de Dios. Porque, bueno, aún en este tiempo hay gente que dice que el Evangelio es una religión para débiles, dicen ellos. Incluso en algún momento han habido escritores, creo yo, que incluso han dicho que el Señor Jesucristo era una persona débil, que no tenía la capacidad para defenderse en contra de los romanos. Pero aquí la Biblia nos explica, hermanos benditos, la Biblia nos explica que la palabra de la cruz, o sea, el mensaje de la muerte del Señor Jesús en la cruz, para algunos es una locura, pero para nosotros es poder de Dios, poder de Dios. El mensaje de la salvación a través de Jesucristo, y que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, porque pudieron haber otros líderes, como Alejandro Magno, que creo que como en 10 años conquistó toda Europa y lamentablemente se murió por borracho, pero no resucitó. En cambio, el Señor Jesucristo murió en la cruz, como algo paradójico, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, murió en una cruz. pero resucitó al tercer día y venció la muerte. El enemigo más grande que existía lo venció el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos otra vez que Dios nos ha dado poder a nosotros y tenemos que usarlo, tenemos que creerlo. Otra situación bien interesante, hermanos benditos, es por ejemplo lo que dice aquí la primera carta a los Corintios capítulo 12 y verso 9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice ahí la Biblia. Entonces esto es bien interesante, porque cuando nosotros somos débiles en nuestra humanidad, entonces eso también es, digámoslo así, le prepara el campo, el ambiente, para que el poder de Dios se perfeccione o crezca en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros somos fuertes en nosotros mismos, entonces no le estamos dando mucho lugar al poder de Dios. Es como aquellas personas que dicen: yo oré, le puse la mano, yo ayuné, yo salté, yo comí, yo dormí, y nada lo hace Dios, todo lo hace Él. Pero aquí la Biblia dice de que cuando estamos en debilidad de nuestra humanidad, de nosotros mismos, entonces eso sirve para que el poder de Dios se vaya perfeccionando en cada uno de nosotros, y cada vez irse perfeccionando más y más y más. ¿Cómo se va a ir perfeccionando? Una es por la fe. Necesitamos fe para que el poder se active. Otra situación es que nosotros mismos seamos débiles en nosotros mismos, para darnos la victoria absoluta en nuestra mente. Por ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, tienen problemas de depresión, solo por mencionar algo, y se deprimen, o esta nueva, bueno, tal vez ya existía, pero le pusieron un nombre así llamativo. Aquellos que son, ¿cuál es esa palabra? Que están contentos y después tristes, bueno, se me fue la palabra, pero yo sé que usted ya sabe cuál es. Dios puede darte el poder para que tengas una victoria absoluta sobre eso. Para darte victorias absolutas y contundentes, ¿verdad? Así como Esther, que pidió la cabeza de los 10 hijos de Amán, para que de una vez no quedara recuerdo de ellos. Y lo único que iba a quedar era cómo habían muerto y por qué habían muerto ellos, esos enemigos. Entonces, el poder de Dios, hermano, que actúe en tu vida, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, para darte victorias absolutas en el nombre de Jesús. Voy un poco rápido porque son muchos versos los que tenemos que ver. Miren este verso, hermano, miren este verso. Vamos a ver aquí. Es este, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice el apóstol Pablo. Pero lo que me llama la atención es que aquí dice la Biblia que hay un poder de la resurrección del Señor. Hermanos, qué poder, si me lo permite decir así, qué poder soltó o surgió cuando el Señor Jesucristo resucitó. Un poquito, me imagino yo que un poquito se notó cuando se movió la piedra de cuando el Señor Jesucristo resucitó. Pero eso fue espiritual también. Un poder sobrenatural, hermano, que llenó todos los universos. Enfrentó la muerte. Él la venció, dice la Biblia, porque dice la Biblia: muerte, yo seré tu muerte. Tremendo eso. Muerte, yo seré tu muerte, le dijo el Señor. Y entonces él fue al lago de fuego, y ahí, de ahí resucitó al tercer día, poderoso. Ese poder también, hermano, en algún momento, pues lo vamos a conocer, ¿verdad? Ese poder que surgió, hermano, de la resurrección del Señor, cuando el Señor venció a la muerte. En algún momento lo vamos a conocer y lo vamos a experimentar, para que también fluya a través de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras entrañas, de nuestro ADN, y nos cambie y nos transforme y nos libere a cada uno de nosotros, hermanos. Porque a veces hay algunos cristianos que mantienen una vida de derrota, y a pesar de que el Dios de ellos es el Dios Todopoderoso. Pero lo que se necesita es fe. Una de las cosas que se necesita es fe, creerle a Dios, creer la palabra de Dios. Y entonces el poder de Dios va a fluir para lo que Dios quiera hacer en nuestra vida. Aquí dice, mire hermano, Romanos 9:23, ese es el verso que estuvimos platicando. Dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa palabra posible significa poder. La clave aquí es creer, ¿verdad? Ahora veamos algunos efectos del poder de Dios. Veamos este, Hebreos 2:18. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, miren, ¿para qué sirve el poder de Dios? ¿Para qué sirve el poder de Dios? Para socorrer a los que son tentados. En algún momento puede haber alguna persona que a través de él fluya el poder de Dios, pero puede estar esclavizado por algo. ¿No sería mejor que el poder de Dios actuara en esa misma persona para liberarlo? Como vemos aquí en Hebreos 2:18, que el Señor Jesucristo padeció lo mismo que nosotros padecemos y más, y Él es poderoso, mire, para socorrer a los que son tentados. ¿En qué momento puede llegar a auxiliarnos el Señor a nosotros? En el momento de la tentación. Claro, es mejor no llegar a la tentación. Es mejor no llegar a la tentación porque en algún momento de flaqueza la persona puede ceder porque la carne es débil, dice la Biblia. Pero si en algún momento llega la tentación, la persona entra a la tentación, aquí dice la Biblia que el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. En algún momento se puede clamar y decirle, Señor, ayúdame, porque no quiero caer. Ayúdame porque no quiero resbalar. Y Dios es poderoso. Y de alguna manera el Señor va a enviar su poder, el poder de Dios va a actuar en tu vida y te va a librar de la tentación. Ese poder está bonito, que ese poder actúe en cada uno de nosotros y que se cumpla en nosotros. Irán de poder en poder y verán al Señor en Sion, el Señor que nos rescató en el momento de la tentación, que para eso fluye el poder de Dios en tu vida. Judas 1:24, que es uno de mis versos favoritos, y que también ese poder de Dios actúe en cada uno de nosotros. Dice la Biblia, aquel pues que es poderoso, dice, para guardarnos o guardaros sin caída, y de presentarnos delante de su gloria irreprensibles con alegría. Aquí hay dos cosas para los cuales actúa el poder de Dios en nuestra vida. Número uno, para guardarnos sin caer. Que ese poder de Dios fluya en tu vida, hermano, hermana. Para que por la misericordia del poder de Dios, tú nunca caigas. Que caigamos solo, pero para orar y llorar delante del Señor. Por eso es que dice la Biblia, irán de poder en poder y verán al Señor en Sion. ¿En qué poder? El poder que lo liberó de la tentación. ¿Qué otro poder? El poder que lo liberó de caer. ¿Qué otro poder? El poder que lo liberó, lo restauró y lo transformó para presentarlo irreprensible delante del Señor. Necesitamos que el poder de Dios fluya en nosotros, hermanos, para que nos presente irreprensible delante del Señor. Irreprensible, alguien irreprensible es alguien que no tiene nada de que le acusen, nada malo. Como no sé si fue Moisés o Samuel que dijo, bueno, si yo le he quitado algo a alguien, que lo diga ahora enfrente de todos. Y nadie dijo nada, ¿verdad? Era irreprensible. El poder de Dios lo que hace en nuestra vida es que nos va convirtiendo en gente irreprensible, nos va liberando, nos va liberando, nos va liberando, nos va liberando, para irnos convirtiendo en gente irreprensible. Aunque parezca imposible, pero Dios lo va a hacer. Sigamos avanzando. Romanos capítulo 14 y verso 4 dice aquí la Biblia. Vamos a ver. Aquí. ¿Tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? ¿Para su señor está en pie o cae? Mas se afirmará. Qué poderoso es el Señor para afirmarlo. Miren este poder. ¿El poder para qué es? El poder para estar firmes. El poder para estar firmes delante de Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de la adversidad, o a pesar de la enfermedad, o a pesar de cualquier cosa adversa. O como aquellas personas que, por ejemplo, son de doble ánimo. Hoy que llovió, se puso triste y se deprimió, ¿verdad? Dice, mañana hace sol, amanece contento. No. Mejor que fluya el poder de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, para volverte una persona firme. Firme, que tiene determinación para lo bueno, para lo malo no, para lo bueno. Voy a seguir al Señor todos los días de mi vida y seguir al Señor todos los días de tu vida. O que digas, voy a servirle al Señor todos los días de mi vida. Y entonces le supliques al Señor que te ayude y Él te va a ayudar para que tus pasos sean firmes. Firmes siempre en lo bueno, ahora siempre, siempre. En lo bueno, recordemos, hermanos, de que esto de permanecer firme es importante. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ustedes que siempre han estado conmigo, y les dio una promesa de que les iba a dar herencia. Pero el requisito era que ellos siempre habían estado con el Señor. No se habían ido y habían regresado, se habían ido y se habían regresado. No, a los que permanecieron siempre con Él, les dio una promesa de recompensa. Incluso nosotros vemos, incluso en el libro de los Hechos, que hubo discípulos que en los evangelios ni se mencionó el nombre de ellos. En los evangelios ni se supo el nombre. Hasta que llegó el libro de los Hechos, ya se supo el nombre de ellos. Y de esos discípulos seleccionaron a dos. Y de esos dos seleccionaron a uno, que fue la plaza vacante que dejó Judas. Pero ¿de dónde tomaron a esas personas? De los que habían permanecido firmes a pesar de la persecución. Ellos permanecieron firmes siempre, 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 siempre. Y de ahí los eligieron. A uno quedó como apóstol del Cordero, otro no entró en ese grupo de apóstoles del Cordero, pero entró en el grupo de los apóstoles del Espíritu Santo. Pero ¿cuál había sido la clave? Que habían permanecido. El poder de Dios había actuado en ellos para afirmarlos, para afirmar sus pasos, para afirmar su conducta, para afirmar su devoción hacia el Señor Jesucristo. Y que ese poder de Dios actúe también en tu vida, que actúe también en cada uno de nosotros. Sigamos viendo. Hechos 20:32. Miren este verso, hermanos. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y darles herencia con todos los santificados. Y dice esta parte, el cual es poderoso para sobreedificar. Hermanos, nosotros cuando llegamos al Señor Jesucristo tenemos cosas malas, ¿verdad? Todas las personas tienen cosas malas cuando llegan al Señor Jesucristo, incluyéndonos a nosotros. Algunos tienen más cosas malas, otros menos. Algunos tienen cosas muy, muy, muy malas, otras muy, muy malas también. Y cuando llegamos al Señor, una de las cosas que tiene que hacer el Señor es empezar a derribar todo lo que no sirve. Empieza a derribar y a destruir todo lo que no sirve, porque lo que va a hacer es empezar a edificar, como dice aquí la Biblia, sobre edificar. Por eso a Jeremías, antes de edificar, él tuvo que arrancar, tuvo que destruir, tuvo que botar. Tuvo que exterminar todo lo que no servía para poder construir. Entonces Dios, cuando Dios nos toma a nosotros, lo que empieza a hacer es a quitar todo lo que no sirve. Y a edificarnos y sobre edificarnos, como dice la Biblia. Y esto es hermoso porque eso quiere decir, hermano, de que Dios va a destruir cualquier cosa en tu vida que se opone a la obra que Él está haciendo en tu vida. Cualquier cosa. Toda vez nos dejemos liberar, nos dejemos restaurar, no va a haber cosa que se oponga. Tal vez hay una piedra ahí que no estorba, el Señor va a arrancar cualquier cosa. Como dice la Biblia, toda planta que no plantó mi Padre va a ser arrancada. El Señor va a arrancar lo que sea para edificarte. Entonces el poder, otra de las cosas que hace el poder de Dios en nosotros, es derribar lo que hay que derribar, arrancar lo que hay que arrancar, destruir lo que hay que destruir, arruinar lo que hay que arruinar, para que en tu vida empiece a ser edificado lo que Dios quiere. Que de aquí a unos semanas, unos meses, unos años, se vea un cambio en tu vida como consecuencia de que estás dejando que el poder de Dios fluya en tu vida. ¿Para qué? Para edificarte. Voy a ir un poquito más rápido y le pido, hermano, que también me dé unos minutos más para que podamos avanzar en esto. Veamos este otro, miremos este hermanos, aquí. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el poder, o qué hace el poder de Dios en nuestra vida? Hace que abundemos en esperanza, que abundemos en esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Bueno, si tomamos un diccionario y buscamos la palabra esperanza, dice que es aquello que se espera. Entonces, la esperanza podemos relacionarlo, como hemos hablado en otros días, es aquella expectativa de que van a haber cosas buenas para tu vida. Aquella expectativa, aquel anhelo, aquel deseo de que Dios envíe cosas buenas a tu vida y que te ocurran cosas buenas, hermano, hermana, o como también lo dice la Biblia en el libro de Proverbios, que para el justo hay noticias buenas que vienen de lejos, vienen noticias incluso buenas para los justos, o como dice la Biblia, que la mujer sabia, dice la Biblia, que sonríe hacia el futuro, ¿verdad? Esa no está preocupada, pero ella sonríe hacia el futuro, o como también dice Proverbios, que para el justo tiene una buena expectativa. El justo dice, a mí me va a ir bien, porque está creyendo en el Señor, porque le obedece al Señor y porque también deja que el poder de Dios actúe en él, por ejemplo, para afirmarlo a pesar de las adversidades. Pero las adversidades tienen fecha de caducidad, hermano. Todas las adversidades, todas las pruebas tienen fecha de caducidad. Va a llegar un momento en que se van a terminar y va a empezar el bien que Dios tiene para tu vida. Entonces el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, debe actuar en nosotros para que abundemos en esperanza, que tú sepas que te va a ir bien. Tú vas a agradar a Dios, vas a buscar a Dios para agradarle, te va a ir bien a ti, le va a ir bien a tus hijos. Eso es lo que hace el poder de Dios en nosotros. Y eso es lo que dice la Biblia, irán de poder en poder y verán al Señor en Sion. Sigamos avanzando. 2 Timoteo capítulo 1 y verso 8 dice la Biblia, vamos a ver aquí. No te avergüences pues del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino antes sufre trabajos conmigo por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios. Si lo decimos de una forma resumida, sufre por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios. Entonces aquí parecería contradictorio, porque se está sufriendo por un lado, pero se puede tener el poder de Dios. Hay sufrimiento, pero se tiene el poder de Dios. O sea que el poder de Dios no es para ser pretencioso, no es para ser nicolaíta, porque nicolaíta viene de una palabra griega que es nicao, o Nike, como le dicen en inglés, que significa victorioso. No, no, no. Puede ser que nos toque llorar. Como dice el Salmo, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero regresarán con alegría. Y como platicamos también otro día, de que al apóstol Pablo y a Bernabé, Bernabé y Pablo, los eligió el Espíritu Santo, los envió a la iglesia, fueron guiados por el Espíritu Santo, pero pero cuando salieron a hacer la obra encontraron oposición. En un lugar los echaron, en otro lugar los intentaron apedrear, y en la tercera, la vencida, a Pablo lo apedrearon, lo pensaron que estaba muerto y lo echaron de la ciudad. Estaban haciendo las cosas bien. Y había oposición. Entonces, en algún momento, hermanos benditos, puede haber sufrimiento, pero teniendo el poder de Dios. Y ese poder de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para que el poder de Dios haga en nosotros lo que Dios quiera que haga en nosotros, y cumplir, que se cumpla la obra de Dios, que se cumplan los propósitos de Dios, que se cumplan los planes de Dios. Amén, porque entonces alguien puede decir, pero ¿qué pasa? El poder de Dios, ¿y por qué estoy sufriendo esto? Cálmate, cálmate en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios actúe en tu vida para que te afirme y que puedas seguir esperando y avanzando en el Señor y sabiendo que Él está contigo porque Él lo prometió. Aquí hay más ejemplos, hermanos benditos. Veamos este que está aquí en Hebreos 11:11. Dice la Biblia: por la fe también Sara misma recibió poder para concebir un hijo. Recordemos que Sara más o menos tenía unos 90 años. Yo creo que ya como dos veces le había dado la menopausia a Sara. Ya se le había vencido la garantía, pero tuvo fe. Oigan esto, hermano, tuvo fe. Y entonces, como tuvo fe, recibió poder para concebir. Así a veces hay hermanas que reciben el poder para concebir, porque tal vez la matriz de ellas no podía, pero recibieron el poder y ahora ahí tienen a sus hijitos. En la iglesia de nosotros, por lo menos que yo sepa, han habido unas dos hermanas de que no podían tener hijos y Dios hizo el milagro. Recibieron el poder para concebir. Si lo vemos desde otro punto de vista, lo vemos desde un punto de vista espiritual, entonces hay gente que no hay manera de que dé fruto. Pero entonces el poder de Dios va a actuar en esa persona, y esa persona va a empezar a dar el fruto del Espíritu. Va a empezar a cambiar poco a poco, va a empezar a actuar el poder de Dios en esa persona y lo va a ir cambiando y va a ser transformado como consecuencia de que el poder de Dios está actuando en esa persona. ¿Qué activa ese poder de Dios? La fe, como lo estamos viendo otra vez. Hechos 6:8, miremos aquí, ya vemos otras manifestaciones del poder de Dios. Dice: pero Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes milagros en el pueblo. Hacía prodigios y grandes milagros. Entonces aquí ya vemos otro aspecto del poder de Dios. Otro efecto del poder de Dios: hacer prodigios y grandes milagros. En algún momento el Señor te use, hermano, hermana, nos use con dones de milagros, como vemos que estaba aquí funcionando el poder de Dios en Esteban. Lucas 9:1, mire este poder, hermano, que ya nos lo dio el Señor. Dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Entonces tú ya tienes poder, hermano, hermana. Tú tienes poder sobre demonios. Tienes poder sobre demonios. Claro, como lo hemos conversado en otras oportunidades, hay reglas. Una regla, por ejemplo, es no ser miedoso. Otra regla, por ejemplo, no ser mentiroso. Otra regla, por ejemplo, es ponerse la armadura de Dios. Otra regla, por ejemplo, es someterse la mano de Dios. Solo ahí llevamos cuatro. Para que entonces a la hora de enfrentarnos al enemigo, lo logremos derrotar en el nombre poderoso de Jesús. Porque si vamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros llevamos la de ganar en contra del enemigo. Porque Dios nos ha dado autoridad, poder y autoridad sobre todos los demonios, dice ahí, sobre todo. Creámoslo, creámoslo. Y también poder para sanar enfermos. Sigamos leyendo. Miremos en Hechos 18:24, dice la Biblia también aquí: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Entonces también estamos llamados a ser poderosos en las Escrituras. Entonces, ¿para qué va a actuar el poder de Dios en nosotros? Para convertirnos en gente poderosa en las Escrituras. ¿Y eso de qué se trata? Pues, bueno, se trata de leer la palabra de Dios, leerla, creerla, estudiarla, creerla, meditar en ella, creerla, escucharla, creerla, vivirla, creerla. Aquí dice la Biblia también, hermanos, veamos aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay diferentes tipos de fortalezas. Una fortaleza, por ejemplo, puede ser la incredulidad. Otra fortaleza pueden ser los pensamientos altivos, los razonamientos altivos. Otra fortaleza puede ser ya fortalezas del enemigo, espirituales, diabólicas, demoníacas, y Dios nos da poder para destruir ese tipo de fortalezas, ¿verdad? Incluso así como cayeron la fortaleza, las murallas de Jericó, ¿verdad? Dios nos ha dado poder, hermanos. Lo que tienes que hacer es creerlo y que ese poder actúe en tu vida para destruir fortalezas. Mateo 25:5 dice la Biblia, aquí dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dice, esa es la parábola de aquella de los talentos. Y dice de la parte que está resaltada en azul, que a cada uno le dio conforme a su capacidad, pero en griego ahí dice, a cada uno le dio conforme a su poder. Y ese poder se tiene que ir perfeccionando, como vimos, en la debilidad. Entonces, este poder que Dios te da es un poder para que tú puedas trabajar. Tú puedes incluso orar por tus manos, o por tu corazón, o por tu mente. Es decir, en el nombre de Jesús, que el poder de Dios actúe en mis manos para convertirlas en manos diligentes para poder trabajar en el nombre de Jesús. O por tu mente, en el nombre de Jesús, que el Señor libere mi mente para que fluya el poder de Dios para que yo pueda trabajar. O en el corazón, en las manos, en cualquier parte de tu cuerpo, que fluya el poder de Dios para que tú puedas trabajar en lo secular y en lo espiritual también, en la iglesia, en los privilegios. Que actúe el poder de Dios para usarte en la obra de Dios. Que actúe el poder de Dios para usarte en tu trabajo. Veamos este otro. Dice aquí la Biblia, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces aquí la Biblia nos habla de que también hay un poder para dar. Dice, pues doy testimonio de que han dado, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y la palabra fuerza ahí también se puede traducir poder. El poder de Dios para dar. Que ese poder fluya, hermanos. Que ese poder fluya para poder dar, para poder diezmar, para poder ofrendar, para poder dar para las diferentes necesidades que pueden haber entre los hermanos. Que ese poder fluya en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Porque la Biblia dice, irán de poder en poder y verán al Señor en Sion. En algún momento hay que pasar por este poder para poder ver al Señor. Y con este voy a terminar, dice aquí la Biblia. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Entonces hasta para eso da poder el Señor. Me imagino yo que hay gente que solo ese poder quiere. No, poder de Dios son diferentes tipos de poder. Por eso dice, irán de poder en poder, porque son diferentes tipos de poder. Y cada uno de ellos hace diferentes cosas en cada uno de nosotros. Todos esos los necesitamos para que el Señor haga la obra en nuestra vida. Nos libere, nos restaure, nos transforme y también nos use como Él quiera. Y entonces se va a cumplir en nosotros el verso que dice, irán de poder en poder y van a ver al Señor en Sion. Por el nombre del Señor Jesucristo, por la resurrección del Señor Jesucristo y por su palabra, que el Señor active
el poder en cada uno.